O sea, esto no es un mensaje recalentado, ¿vale? Es que es la primera vez que lo predico, así que lo que estoy intentando simplemente es poner en palabras algunas de las cosas que realmente parece que Dios me ha enseñado. Pues esto es lo que intento cada vez que predique. ¿Y por qué justamente el capítulo 3? Bueno, porque parece que el capítulo 3, de cierta manera, es uno de los más emblemáticos de todo este libro. Y vaya por delante que Amós, sinceramente, me cae muy bien. Entre otras cosas, porque a mí me gustan los vaqueros. Y Amós era boyero. Bueno, aparte de que también él recogía higos, que nos lo confiesa en algún lugar de este libro. Pero es un hombre que habla claro. Solamente un boyero puede hacer esto. Es un hombre con coraje. Un hombre que tiene que darle al pueblo de Israel, al pueblo del norte, pues unos mensajes muy difíciles de digerir y, sin embargo, mensajes de mucho calado. Y algo de esto, pues, voy a intentar predicar en esta tarde. Hace algunos días volví con mi esposa de Alemania. Pasamos unos días con nuestros padres. Y en la estación donde paré para coger el autobús que me llevaría al aeropuerto, vi un cartel justamente frente de la estación. Y el cartel rezaba así en alemán, muy sencillo: prepárate a encontrarte con tu Dios. Lo primero que se me cruzó por la cabeza es que espero que el avión vaya bien y que el copiloto en este caso pues no tenga pensamientos suicidas. Pero claro, viendo esto precisamente frente a una estación te hace pensar: prepárate a encontrarte con tu Dios, que por cierto es un versículo de este libro de Amós. Y habla de una gran verdad, habla de esa verdad que la voz profética de la iglesia tiene que levantarse. De esto habla Amós. Tendrá que ser como cuando ruge el león, y eso también es una palabra que sale de este libro. La sociedad en la cual vivimos, y con esto no digo nada nuevo, es una sociedad que de una forma realmente impresionante se asemeja a la sociedad en los tiempos de Jeroboam II. Y simplemente voy a usar esto para guiarnos un poco a este libro, tanto la sociedad israelita de aquel entonces como la sociedad nuestra hoy en día. Es una sociedad que se dice hedonista, lo cual quiere decir que solo se piensa en los fines de semana, básicamente, en las fiestas, en las vacaciones, en vivir lo mejor posible sin importarse de nada más. Es una sociedad en quiebra, igual como la sociedad israelita en aquel entonces. Y ojo, estamos hablando de los tiempos de Jeroboam II, cuando Israel alcanza su mayor esplendor. Ese reino que estaba en la bancarrota espiritual todavía no estaba en la bancarrota económica y financiera. Una sociedad, la de Israel en aquel entonces, que asemeja curiosamente a la nuestra, donde también vivimos a coste de nuestros hijos y de nuestros nietos. Parece que el lema generalizado es: después de nosotros el diluvio. Una sociedad en quiebra, tanto la de Israel como la nuestra hoy en día, moralmente en quiebra. El homicidio institucionalizado llamado aborto, que ya ha causado, no solamente en nuestro país, sino en todo Occidente, muertes por orden de 2 dígitos de millones. La destrucción de la familia por la lobby homosexual, El gender mainstreaming, esto, yo no sé cómo se traduce esto al español, hay mucha gente que todavía ni saben a qué nos estamos exponiendo, pero básicamente habla del tema de que hoy ya en la psicología, hasta en las guarderías, ya está muy mal visto de hablar de chico y de chica. Y nos encontramos, digamos, con el hecho de que nos enseñan de que esto realmente no es nada biológico, sino algo que se aprende. Realmente cosas impresionantes. Una sociedad en quiebra espiritualmente, de la misma manera como lo era la sociedad israelita. Vivimos en un país donde 1500 años de catolicismo romano y su dictadura espiritual han dado lugar a los fundamentalistas de la igualdad, del laicismo y de quitar a Dios sistemáticamente de todos los lugares públicos, si uno realmente no sabe qué es peor. Y al mismo tiempo nos vemos invadidos por otra religión, a la cual, por supuesto, tenemos que ser muy tolerantes. Estoy hablando del Islam, que esta vez no nos invade por las armas, sino de otra manera. Occidente, tal y como lo conocemos, ha entrado, esto por lo menos es mi opinión, en la última fase antes de su autodestrucción, a menos que el Señor nos mande un auténtico avivamiento. En términos espirituales, usaríamos otra expresión, el juicio de Dios. La situación general en Israel en aquel entonces, estamos hablando de los reyes Uzías y Jeroboam II, y estamos hablando, no es una clase de historia bíblica, del año 790 hasta el año 750 aproximadamente antes de Cristo, el tiempo, por cierto, cuando un par de kilómetros más al noroeste se funda una ciudad llamada Roma, que todavía no llegaron ni siquiera a ser una potencia. Incluso políticamente, en aquel entonces Israel llega a mayor extensión de su territorio e influencia. No hay enemigos ni en el sur, ni en el oeste, ni en el norte. Realmente un tiempo extraordinario. Y fue así anunciado por un profeta, el profeta Jonás, que dijo exactamente esto en 2 de Reyes 14:25. Un profeta que llevó a cabo su ministerio en el mismo tiempo. Había paz entre Judá e Israel. No había amenazas exteriores. Los asirios todavía eran débiles. Egipto ya no jugaba ningún papel importante. Babilonia en aquel entonces no era ningún tema. Había gran riqueza en el país. Pero había mucha diferencia entre ricos y pobres, había injusticia por todos los lados, había homicidios, y lo que era mucho peor, había idolatría, había una religión mezclada realmente que retuvieron algunos elementos de la fe que habían heredado de sus padres, de la ley de Moisés, mezclado con religiones paganas. Y en esa época Dios llama al profeta Amós. Amós no era un profeta profesional, él no viene de la casa de los sacerdotes, él no tiene relaciones con la casa real como lo tenía Isaías. Realmente el hombre era campesino, viene de Tecoa, un pueblo a unos 10, 15 kilómetros al sur de Jerusalén, un poco más al sur de Belén, para que lo ubiquemos un poco en el mapa, que ni siquiera era israelita, era del sur. Tenía una granja, boyero, y además se dedicaba a recoger higos silvestres. De esto él vivía, y vivía, por lo visto, bastante bien. Y sin embargo, este hombre no era tonto. Realmente nos puede sorprender que un granjero, un vaquero, pues conoce, por lo visto, a la perfección los pueblos lindantes y los problemas que ellos tienen. Estaba familiarizado con su historia, y no solamente esto. Le dijo al profeta Amós En hebreo es una auténtica gozada, porque el hombre usa un lenguaje poderoso. Incluso uno podría decir poético. Son muy frecuentes los juegos de palabras en predicaciones. Y siempre va al grano y siempre al punto. Era del sur, de Judá, y sin embargo el Señor le manda a profetizar sobre todo a él, al reino del norte. Los primeros dos capítulos, y ahora simplemente no puedo negar que soy, que enseño la Biblia en un seminario, entonces por lo menos, aunque si lo oigo, pues olvidáis lo que voy a decir, por lo menos que os lleváis a casa, realmente incluso la estructura de ese libro es sencillísimo, realmente, muy sencillo. Los primeros dos capítulos, él da un mensaje sobre siete naciones vecinas de Israel. Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab y Judá. Y luego también, como guinda, un mensaje de juicio contra Israel. En la parte central del libro, que son los capítulos 3, 4, 5 y 6, él da tres mensajes. Tres mensajes centrados ahora en el pueblo de Israel. Y luego, en la última parte del libro, los capítulos 7 al 9, terminan con cinco visiones. Entonces, realmente la estructura es ocho mensajes en los primeros dos capítulos. Luego, tres mensajes contra Israel y finalmente cinco visiones. ¿Para qué hacer las cosas complicadas si son tan sencillas? Ahora, para ponerlo en una frase, y esto es la quintesencia de su mensaje, el problema básico de Israel era su religión pagana. Sí, pagana. ¿Y cómo es esto? Que ellos siguieron con la ley de Moisés, que incluso su primer rey, Jeroboam I, se había molestado de poner allí santuarios para que se podía adorar a Yahvé, no a un dios fenicio. Pero aún así, al unísono, los profetas mandados a Israel dan el mismo mensaje: habéis dejado completamente a vuestro Dios. Esto se reflejaba en su sociedad, una sociedad injusta y profundamente hedonista, sumida en sus pecados. Y ahora viene la pregunta del millón, porque es una pregunta con la cual Amós seguramente se tenía que enfrentar una y otra vez, siendo, eso sí, de los 12 tribus, pero aún así extranjero, porque vino del reino del sur, de Judá. ¿Con qué derecho, querido Amós, siendo del sur, vienes tú a nosotros a cantarnos los 40? Pues dedícate a tus bueyes, a tu granja, a tu pueblo, pero ¿qué haces tú aquí? ¿Quién te ha llamado? Y la respuesta es evidente. Y Amós mismo da la respuesta. Él tiene que hablar porque Dios le ha hablado. ¿Para qué hace las cosas complicadas si son tan sencillas? Es la justificación, por cierto, para cualquier predicador que valga su dinero. Hablar de lo que Dios te ha hablado, porque si Dios no te ha hablado, es mejor callarse. No es suficiente hablar porque uno tiene un diploma en la pared. Solo se debe hacerlo cuando realmente se tiene algo que decir que valga la pena. Y esto era el secreto de Amós. Entonces, el conocimiento sirve para algo. Habla el profeta porque Dios le ha hablado primero. Esto fue una larga introducción, pero prometo que voy a terminar a tiempo. Yo sé cuando la emisión pues termina, entonces voy a terminar antes, ¿vale? Ya hemos escuchado los primeros versículos y voy a leer ahora a partir del versículo 7. Bueno, esto lo voy a repetir. ¿Por qué no hará nada Yahvé, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Ashdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Yahvé, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Yahvé el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Yahvé, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Yahvé, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heré la casa del invierno con la casa de verano, y las casas del marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Yahvé. Señor, te pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición para nuestro entendimiento y para tu gloria. Amén. Pues lo primero que nos llama la atención en ese capítulo 3 es la responsabilidad de un pueblo escogido. De cierta manera, lo que hace Amós, él repasa la historia. Dios no los tiene en su mente como un pueblo dividido. Para Dios no es el reino del norte y el reino del sur. Él dice aquí en el versículo 3, y de esa palabra que ha hablado Yahvé con vosotros, hijos de Israel. Sí, el reino del norte, pero igual como los del sur. Tienen una historia en común, la misma historia, una historia gloriosa. Podríamos empezar con Abraham, como Dios le llamó más allá del río Eufrates, como Dios le llevó finalmente al país que él había escogido, todavía siendo extranjero y forastero ahí. Podríamos hablar de la historia de Isaac, de Jacob, todo lo que nos cuenta el libro de Génesis y la manera como Dios finalmente, de una forma absolutamente genial, como solamente puede hacerlo un Dios que es Señor de la historia, los lleva a Egipto, forma de un clan familiar, un pueblo. Finalmente, los libera allí, cruzan el Mar Rojo de una manera que incluso en otros pueblos hay historias de sus propios historiadores extrabíblicas que nos cuentan cómo Dios ha hecho este gran milagro. Dios quería crearse un pueblo que le glorifique. Y esa historia de la liberación de Egipto, lo que Dios había hecho, los milagros durante los 40 años, como Dios había mantenido vivo su pueblo en el desierto, sería conmemorado en los cultos de Israel, en las fiestas que Dios mandaba, empezando con la fiesta de la Pascua. Un pueblo bajo Dios, un pueblo bajo el cuidado especial
de Yahvé, Dios de Israel. Y Dios vertió todo su amor en este pueblo, ese pueblo que él había creado para glorificarse a sí mismo. Una historia de gloria, una historia realmente de gran renombre. Y ahora han pasado los años. Estamos en el siglo VIII antes de Cristo. Han pasado aproximadamente 500 años, 600 años desde la salida de Egipto. Y podríamos aplicar el dicho español que dice: ¿quién te ha visto y quién te ve? Irreconocible el pueblo del pacto. Un pueblo que va en pos de otros dioses. Los arreglos que en su momento había tomado Jeroboam para evitar que los israelitas del norte pasen al sur a acudir al templo en Jerusalén, finalmente habían dado paso a una religión mezclada donde los israelitas hacían un dios a su manera y a su propia imagen. Y sin embargo, Dios les dice a través del profeta Amós: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué es esto? Que Dios solamente les había conocido. Bueno, obviamente, y creo que es queda evidente por el contexto, no estamos hablando del hecho de que Dios no conoce a otros pueblos, por supuesto. Pero la palabra conocer en hebreo y en el Antiguo Testamento significa algo mucho más allá, significa elección, significa conocimiento íntimo. De hecho, la misma palabra se usa en muchos lugares del Antiguo Testamento a un nivel humano para relaciones sexuales. Y en nuestra relación con Dios, la palabra conocer habla de Dios les ha escogido. Era la niña de sus ojos, a de elección. Tener un pueblo que le glorifique a él, un pueblo para glorificar a Dios, un pueblo especial llamado a anunciar las virtudes que aquel les llamó. ¿Y por qué? Es muy curioso la razón que Dios nos da. Si vamos al libro de Deuteronomio, está escrito en el capítulo 7, versículos 7 y 8, lo siguiente. ¿Por qué escogió Dios a Israel? No por ser vosotros más que todos los pueblos que ha querido Yahvé y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué? Sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahvé con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios os amó. Y permíteme que haga esa aplicación ya sobre la marcha. ¿Por qué te ha escogido Dios? ¿Porque eres mejor que los demás? ¿Porque yo soy mejor que los demás? Por supuesto que no. La Biblia deja ninguna duda de lugar sobre el hecho de que Dios nos escogió simplemente por la base de su soberanía y de su soberano amor. No hay otra. ¿Por qué? Porque Dios te amó. Y lo mismo se aplica a Israel. Y sin embargo, al pueblo de Israel parece que esto le pareció poco. No les importaba. Vamos a escuchar otras palabras del libro de Deuteronomio, del siguiente capítulo, del capítulo 8. Deuteronomio 8, versículo 18 en adelante. Deuteronomio 8, versículo 18 dice: acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Yahvé tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Son palabras serias, palabras que en los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, tanto al norte como al sur, retumbaban una y otra vez. Donde hay grandes privilegios, el castigo y la caída también es grande. Y esto que nos sirva de aviso, somos un pueblo privilegiado, el pueblo de Dios. Pero con el llamamiento que hemos recibido por parte de Dios, también hemos recibido una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad sobre nuestras propias vidas, pero también sobre las vidas de aquellos que nos rodean. Y ahora entramos en la segunda fase de este mensaje del capítulo 3. Después de poner eso como introducción, Amós empieza con una serie de ejemplos, como lo hace un buen predicador. Es un ejemplo excelente de una clase de homilética, realmente. Él pone algunos ejemplos donde él establece la relación entre causa y efecto. Quiere decir, si pasa una cosa, pues esa cosa pasa en la vida humana porque hay una causa. Bueno, eso lo han enseñado en la clase de física, entre otras cosas. 5 ejemplos de la vida natural. Lo tenemos aquí a partir del versículo 3. Si dos personas andan juntos, bueno, yo no sé si aquí tenemos alguna pareja de los que se quieren, supongo que sí. Pues cuando te encuentras con tu novio o con tu novia, normalmente no los encuentras porque sí, ahí en la calle, sino porque le mandas, bueno, antes se escribía cartas, pues hoy mandas un WhatsApp, ¿vale? Pues a las 8, no sé, en tal sitio. Causa y efecto, y allí está la novia, está el novio, y pasan la tarde paseando. Otro ejemplo, el león que ruge, eso en nuestras latitudes no ocurre tantas veces, porque aquí no sé quién cazó el último león en España, en Israel también ya no quedan, pero si tú vas a África, por si acaso, efectivamente, el rugir de un león, pues es uno de los sonidos más impresionantes, cuentan, de toda la naturaleza. Y normalmente cuando el león caza, pues no ruge, porque no es tonto. Porque al rugir, la gacela se va. Por lo tanto, se calla la boca. Pero luego ruge cuando la tiene. Como decir, bueno, yo soy el rey de la selva, o qué sé yo lo que quiere decir, yo no soy zoólogo. Pero esto es lo que hace un león. El leoncillo también hace lo mismo, lo aprenden los padres. Pues luego, hay otro ejemplo. Yo no sé, yo todavía pertenezco a esa generación que todavía sabe lo que era jugar en el campo. Eso nuestros niños ya no tienen ni idea lo que es esto. Entonces nosotros, como no teníamos, digamos, los cachivaches que se tienen hoy en día, pues nos teníamos que entretener. Y una de las cosas que hacíamos, fíjate tú, era precisamente lo que hablábamos, hacer trampas para cazar un pájaro. Bueno, para los pájaros no era tan fácil de cazar, con las gallinas del vecino era más fácil. Y nos llevábamos pues más que una paliza soberana, que creo que tampoco me ha dejado secuelas psicológicas demasiado profundas, pero que se hacía una trampa sencilla. Bueno, no voy a entrar, aquí hay niños, no les voy a dar, además eso se transmite por internet, no voy a dar ideas. Pero cuando has hecho una trampa y entra ahí una gallinita y se cierra la trampa, pues porque el que lo hace, pues mete ahí su genio. Y así pues van los ejemplos. Se tocará la trompeta en la ciudad,
Bueno, ya entramos en algo más serio. Los primeros ejemplos, como yo estoy seguro, si Amós no hubiese sido profeta, pues hubiese sido buen vendedor de contratos de telefonía. Porque es la manera como proceden. Bueno, usted pues quiere hablar y bla, 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 pitos y flautas, sí, que sí, que sí, que sí. Y luego, pues, no quiere el contrato, sí, porque ya gente ya se ha acostumbrado a decir sí, entonces dice sí. Pues Amós va en el mismo sentido. Pero ahora, en el versículo 6, pues ya poco a poco sube el tono. Él habla ahora ya no de trampillas para pájaros. Él ya no habla de ejemplos de la zoología como el león. Él ya no habla de gente que se van de paseo juntos. Él habla ahora de guerra. Yo recuerdo uno de mis recuerdos más terribles de mi niñez. Eran los tiempos de la Guerra Fría. Y cuatro veces al año había algo como un ejercicio con una sirena que había, bueno, en mi pueblo, en todos los pueblos y ciudades en Alemania, una alarma de una guerra atómica, biológica, química, ¿vale? Era una secuencia de una sirena. Cuando escuchabas esto, y lo tengo bien dentro todavía, se te congelaba la sangre. Sabías, porque eso siempre era a las 10 de la mañana, todo el mundo sabe que esto es un ejercicio, pero solamente escuchar el sonido de la sirena, como niño, a veces pues quería echarme a llorar. En aquel entonces no había sirenas, pero aquí dice el profeta, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Quiere decir, cuando hay son de guerra, cuando llega la noticia de que nos atacan, ha estallado la guerra, la gente se queda con la sangre congelada. Y no solamente esto. Si esto ya fuera poco, el siguiente ejemplo es más serio, si cabe. ¿Habrá algún mal en la ciudad? Bueno, aquí ese versículo se ha hecho usado mal muchas veces como si Dios fuera el autor del mal. El versículo no habla de esto. Cuando dice aquí mal, estamos hablando de una catástrofe. ¿Habrá alguna catástrofe, algún desastre en la ciudad, el cual Yahvé no haya hecho? Esto realmente hay que escucharlo bien. ¿Pero qué dices, Amós? ¿Pero tú quieres decir que cuando aquí en Samaria o en Jerusalén hay un desastre, que está Dios detrás? Vamos a contextualizarlo. El 11M. Amós, ¿tú quieres decir que realmente Dios lo permitió? ¿Dios está detrás de esto? ¿De un tsunami que costó la vida de más de 200.000 personas en las Navidades del año 2004? Es curioso que hasta el día de hoy, creo que, bueno, no creo, lo sé, aquí hay algunas personas que hablan inglés, luego me corregí si me equivoco, lo he mirado en internet, pero igual me equivoco. En el lenguaje jurídico en inglés hay una expresión que se llama act of God, lo cual quiere decir, aquí se habla de fuerza mayor. Cuando cae un rayo realmente, han conservado esa expresión que es como decir que Dios estaba detrás. Supongo es que es la herencia, digamos, del lenguaje que en su momento fue profundamente inspirado por las verdades bíblicas. Y ahora se entiende lo que el profeta quiere decir. Un pájaro es atrapado por una trampa. Al pájaro, si podría pensar, le podría parecer una casualidad, un desastre natural. porque no puede discernir. Y sin embargo hay un plan detrás, un plan de alguien que quería hacerle daño, capturar al pájaro. Y ahora vamos a cerrar el saco. No hay catástrofes naturales, es lo que Amós quiere decir. El Señor está detrás. ¿Por qué no lo sabemos? No exime a los responsables cuando hay catástrofes inducidas por seres humanos, pero es la manera como Dios hasta el día de hoy grita a un mundo perdido. Y es una verdad que fue difícil de dirigir para la gente en aquel entonces, como lo es para nosotros. Pero Amós todavía no ha terminado. En el versículo 7, él además dice que Dios anuncia sus juicios. Porque no hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Bueno, no de cada catástrofe, pero de cosas específicas. Sobre todo si tienen que ver con el plan de salvación. Lo hizo en Israel en múltiples ocasiones. Avisaba al hundimiento de Israel durante 250 años. Avisó de la primera destrucción del templo por los babilonios y pasó en agosto del año 586. Avisó de la segunda destrucción del templo y pasó en agosto del año 70 después de Cristo. Por cierto, según el calendario judío, en el mismo día. Y ahora hablamos de otro juicio que ya está anunciado, el juicio venidero, la mayor catástrofe y hecatombe para nuestra sociedad, más mortífero que todas las armas nucleares juntos. Habla de daños irreparables, eternos. Está anunciado, está escrito. Dios lo ha revelado y tiene que ser predicado, anunciado desde los púlpitos, desde los medios de comunicación que están en nuestras manos. En la historia Dios ha juzgado naciones. Aquí estamos hablando de 6 naciones paganas en los primeros 6, en los primeros 2 capítulos. No tenían la ley de Moisés, pero rechazaron a Dios. Pues uno puede decir, bueno, nuestra nación no conoce a Dios. No importa. Es nuestra responsabilidad que ellos sean avisados. En la sociedad de Israel ocurrieron pecados terribles, similares a los nuestros. Ni eran ellos mejores, ni nosotros peores. Pero el final sería la muerte, el juicio divino. Y Dios traería el juicio. Antes del último juicio con el cual nos podemos enfrentar en el momento de nuestra muerte será el juicio colectivo sobre una iglesia desobediente y una sociedad degenerada. Y quiero decirlo muy claro, Sodoma y Gomorra se llama hoy Europa, y nosotros vivimos en medio de ello. Una iglesia que poco a poco es engullida por el espíritu de los tiempos, una iglesia tolerante con los enemigos de la cruz e implacable con los creyentes que creen en lo que está escrito, es una iglesia condenada a morir con la sociedad que le rodea y que le inspira. Una sociedad que llama bien al mal y mal al bien, que está destruyendo en nuestros días lo poco que queda todavía de la familia, que destruye vidas inocentes de millones de niños sin nacer. Una sociedad dominada por el homosexualismo y la promiscuidad, una sociedad sin rumbo, sin principios y sin defensa, es una sociedad condenada y nosotros tenemos que levantar la voz porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y de esto habla el siguiente versículo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? Esto habla de la voz profética de la iglesia. La voz profética de aquellos que conocen la verdad, que tienen las sagradas escrituras, que tienen por escrito lo que Dios ha revelado y lo que Dios quiere de nosotros. Dios ha hablado en su palabra. ¿Podemos callarnos nosotros simplemente para no caer demasiado mal? ¿Podemos mirar al otro lado? ¿Seríamos capaces de hacerlo? Israel lo hizo y se hundió. Es el llamamiento de la iglesia, a la iglesia, de hablar de lo que nadie habla. No de ser una voz más en el concierto de voces, como se dice a veces, sino de ser la voz con mayúscula. Una voz desagradable, como puede ser una sirena, como puede ser una trompeta que anuncia la guerra. Una voz disonante, una voz que causa malestar, una voz que se escucha y que no gusta. Una voz que hace temblar, una voz que habla con autoridad divina. Y así deben ser aquellos que anuncien la palabra de Dios. Dios ha dicho, y así debe de hablar la iglesia, sin dobleces, sin cuidar de lo que hoy en día se considera políticamente correcto y que tal vez mañana en el Código Civil nos prohíben. Predicando y anunciando y diciendo en voz alta lo que Dios ha dicho, ni más, pero tampoco menos. Dios ha hablado. ¿Y nosotros vamos a hablar de fútbol? ¿O en nuestros púlpitos de cosas incoherentes y sin importancia? En las predicaciones del profeta Amós estoy seguro que nadie se durmió. Bueno, yo no sé en esta tarde aquí, creo que de momento no veo a nadie. Pero queridos hermanos, la cosa realmente tiene que ser así. La voz de la verdad se tiene que escuchar con claridad. Y el que habla desde un púlpito, el que enseña a los niños en la escuela dominical, el que enseña a sus propios niños en la intimidad de la casa, el que habla de su Dios tiene que hablar sin dobleces y sin lugar a dudas. El problema que tenemos delante nuestro es un problema gordo. El pueblo del pacto ha dejado a su Dios. Este fue el problema de Israel. Más tarde fue el problema de Judá. Y espero que no llegue a ser el problema de la iglesia al inicio del siglo XXI. Porque el juicio empieza con la casa de Dios. Dios sigue amando a su pueblo y por eso empieza con su casa. Porque Dios es un Dios intolerante. Es un Dios que no permite a otros dioses, a otras verdades disonantes en su iglesia. Porque si no, el juicio será inevitable. El versículo 9 y 10 habla de algunos ejemplos. Y es curioso que Dios ahora se dirige, fíjate tú, no a los israelitas, se dirige a los paganos, a los filisteos y a los egipcios. Proclamad en los palacios de Ashdod, en los palacios de la tierra de Egipto. Pero son paganos. Sí, pero los paganos serán los testigos del juicio de Dios contra su propia casa. Y el mensaje es: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de Elia y las violencias cometidas en su medio. Quiere decir, observad, seréis los testigos de un pueblo que no vive según lo que Dios ha mandado. La ley de Dios no se respeta ni se cumple. Hay injusticia contra los pobres, las viudas y los extranjeros. Y el veredicto de Dios sobre Israel y sus líderes es un veredicto terrible. Esto no nos gustaría escucharlo sobre nosotros. Esa frase es sencilla: no saben hacer lo recto. No saben hacer lo recto. No saben hacer el bien. Y esto no se dice sobre los egipcios, no se dice sobre los filisteos, se dice sobre aquellos que tenían la ley de Dios en sus manos. No saben hacer lo recto. No saben. ¿Y por qué no saben? Porque, entre otras cosas, nadie queda que les enseñe. Los levitas y los sacerdotes quedaban expulsados de Israel. Los pocos que se atrevían se exponían a correr peligro con sus propias vidas. Y poco a poco la voz de la verdad se apagaba en el norte. No quedan entendidos en Israel. Y los que quedaban fueron quitados de medio. Quiera Dios que no volvamos a llegar a esto. Y finalmente, y el capítulo 3 termina así: a través del profeta Amós, ahora Dios anuncia lo que va a hacer. Por primera vez, él anuncia la destrucción de la ciudad de Samaria. Por tanto, Yahvé, el Señor, ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Yo no estaba en aquel entonces, aunque ya tengo el testimonio público de que soy viejo. Pero os puedo asegurar una cosa: cuando Amós pronunciaba esas palabras en medio de una sociedad boyante y que iba viento en popa, la gente se echaba a reír a carcajadas. ¿Pero de qué árbol se ha caído este? ¿Quién va a saquear nuestros palacios? ¿Quién? Dinos, Amós. ¿Dónde está el enemigo? ¿Qué problema es el problema con el cual nos vamos a enfrentar? Si todo va bien, ¿de qué hablas? 50 años más tarde, ya nadie iba a poner en duda sus palabras. Sorprendente es realmente, si leemos el versículo 11, que es un pueblo de incrédulos que iba a juzgar a Israel. Por tanto, dice el versículo 11, Yahvé, el Señor, ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra. Está hablando de la tierra de Israel. Y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Son incrédulos, son los asirios precisamente que iban a llevar a cabo este juicio. Son incrédulos que los juzgarían. No son peores, porque no hay nada peor que llevar el nombre de Dios en vano. Y esto fue también la respuesta a las dudas que tenía el profeta Habacuc. ¿Cómo puedes permitir, Dios, que un pueblo como los babilonios iba a llevar el juicio sobre nosotros? Lo puede, porque no hay nada peor, incluso es peor que el paganismo, llevar el nombre de Dios en vano. Ser llamado pueblo de Dios y pasar de Dios olímpicamente. Llamarse cristiano y sin embargo seguir las pautas de los paganos. No hay nada peor que esto. Y Dios es un Dios celoso. Y no solamente lo vemos por la historia bíblica. Queridos hermanos, esta historia se ha repetido y se ha vuelto a repetir, no solamente en la historia bíblica, sino también en lo que nosotros solemos llamar la historia secular. Espero que algunos aquí hayan leído el libro La ciudad de Dios de Agustín. Agustín de Hipona. Puedes bajarlo por internet, es gratis. Agustín ya no cobra derechos de autor. Pues ese libro, él lo escribe cuando el imperio romano, imperio que en los tiempos de Agustín era un imperio cristiano, entre comillas, porque todos los emperadores llamaban cristianos una sociedad supuestamente cristiana, pero que sin embargo era corrupta hasta la médula. Cuando esa ciudad fue amenazada por los vándalos, su propia ciudad estaba asediada. Por supuesto, uno puede interpretar eso de mil maneras. Mi interpretación es la siguiente. El juicio divino sobre una iglesia que lleva su nombre, pero que sin embargo niega al Dios que le daba vida. Y esa iglesia del norte de África iba a ser borrado del mapa y es así hasta el día de hoy. Y han pasado más de 1500 años. En nuestro propio país, si estudiamos la historia de la iglesia, antes de llegar al Islam, había una iglesia, se llama la Antigua Iglesia Española, una iglesia vibrante. Aquí en varias ciudades en España se celebraban concilios. Uno de los grandes teólogos de la iglesia, cuando estamos hablando de la, cuando se formulaba la doctrina de la Trinidad, era de Córdoba. Había concilios en Elvira. Era una iglesia vibrante. Pues esa iglesia finalmente, en primer lugar, se vendió a lo que hoy serían los testigos de Jehová, que en aquellos años se llamaban los arrianos, y luego se convirtió en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Y esa corrupción finalmente se reflejaba en sus propios reyes, que no tenían otra idea que cuando se enzarzaban en algunas peleas, llamaban a los musulmanes a echarles una mano. Pues muy bien, vino Ibn Tariq, y los musulmanes quedaron en esta tierra durante 800 años. Era un tiempo de persecución, persecución que posiblemente culminó con un señor llamado Al-Mansur, que se llamaba el Anticristo. Aquel hombre que destruyó la ciudad de Santiago de Compostela. Es historia. Constantinopla, año 1453. Un reino que llevaba el nombre de cristiano durante mil años y que finalmente estaba enzarzado en peleas internas en una teología decadente, finalmente tenía que abrir las puertas de la ciudad a los musulmanes. Lo que era el centro de la cristiandad durante muchos años en Europa, finalmente iba a convertirse en una ciudad musulmana hasta el día de hoy. Ni el nombre de Constantinopla que se llamó Estambul. Queridos hermanos, no puedo predicar sobre esto sin hacer esta aplicación. Este continente, en el cual todavía quedan más de una docena de países que llevan la cruz en sus banderas, pero que sin embargo niegan el poder de la cruz, es un continente destinado a sufrir el mismo destino. Un continente que no quiere saber nada de Cristo ni de su evangelio, reniega sus raíces y de su pasado cristiano. Quedan los catedrales, sí, como testigos mudos de un tiempo cuando el celo por la gloria de Dios llevó a los arquitectos y ciudades a poner el evangelio en piedras y ladrillos, pero nada más. Hoy son museos que certifican que Dios ha muerto en la idea y en la cabeza de mucha gente. Y termina el profeta Amós, así ha dicho Yahvé, versículo 12, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Yahvé, Dios de los ejércitos. Amós ahora recurre a la ironía, evidencia del ataque, que solamente quedan los restos. Una sociedad que solo piensa en sus placeres y en su comodidad finalmente será juzgada. Es un aviso serio, también para nosotros, también para la iglesia. Si nuestra comodidad y nuestro placer y nuestro bienestar son un impedimento para el reino de Dios y para que este reino avance, entonces tendremos que enfrentarnos al juicio divino que empieza con su propia casa. Y ahora realmente somos llamados a reflexionar cómo sería el resumen de nuestra vida, visto desde el punto de vista divino, ¿cómo serían las palabras que el profeta Amós dirigiría a nosotros? ¿Cómo nos ve el Señor? Versículo 13, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Yahvé, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos de Israel y caerán a tierra. El trasfondo es el pasaje de Primera de Reyes 12, 25 al 33, donde Jeroboam primero, después de la división del reino, introduce su propia religión. Es similar a la fe que Dios ha revelado en la Biblia, muy similar, pero al mismo tiempo falseada. Los altares son falsos, el fuego sobre esos altares es un fuego extraño, un fuego que no encendió Dios. Es mucha religiosidad, pero realmente la esencia falta. Es la doctrina de la redención falsificada, una seguridad falsa que finalmente lleva a todo un pueblo a la ruina. Sí, el rey Jeroboam en su momento lo diría claramente, no, son imágenes, es una imagen de Yahvé, sabemos que no es Yahvé, simplemente le simboliza. El mismo argumento que ya en su momento habían usado los israelitas cuando Moisés estuvo en el monte. Sí, este becerro no es Yahvé, pero nos recordaba a que el pueblo necesita algo para ver. El mismo argumento de siempre. Pero no solo hay que mirar a la iglesia romana. Estos ídolos también los tenemos en las iglesias protestantes. Es la gran tragedia de hoy en día, es verdad, no solemos poner imágenes. Pero no es cierto que nuestros altares, en algunos casos de una forma muy evidente, son falseadas. No es cierto que hay lugares donde la cruz ya no se predica, ni se habla apenas de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Se adapta a la iglesia a lo que exige la sociedad. Pero no es lo mismo. Es la gran tragedia del evangelicalismo de nuestros tiempos, de convertirse simplemente en una ideología sin poder, porque ya nadie dice así, ha dicho el Señor. Y finalmente termino. El versículo 15 dice: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Yahvé. La verdad en Israel se ha perdido en el formalismo, y el resultado solamente puede ser el juicio divino. Una última reflexión. Dentro de 2 años conmemoraremos los 500 años del comienzo de la Reforma. Una oportunidad excelente, una nueva reforma. En España sería la tercera, porque los primeros 2, por lo que veo, han quedado prácticamente en nada. Reforma de un pueblo de Dios que nos hace falta terriblemente para recuperar lo que son las columnas de lo más sagrado de nuestra fe, el solo Scriptura, el solo Gracia, el solo Fide, el solo Cristo y el solo Deo Gloria. Sería momento de recuperar lo que hemos perdido, de recuperar de las cosas de las cuales ya apenas se hablan, de dejar de ser una de las muchas voces y convertirnos en la voz. Una oportunidad de dejar claro esas verdades centrales y hacerlo con voz profética, como un intento inspirado por Dios de cambiar las cosas. Queridos hermanos, el mensaje de Amós me cautiva, tengo que confesarlo. Y desde hace años estoy orando y aseguro que eso lo compartimos ustedes y yo, de que este país, que este continente, pueda por la gracia de Dios salir de su error y de sus tinieblas, inspirado por una iglesia que sabe lo que cree y a lo cual Dios la ha llamado. Que Dios nos ayude en esto. Amén. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias porque tú eres el mismo Dios de siempre. Señor, estamos en tu presencia y estoy seguro que no hablo solo por mí mismo, sino esto lo compartimos aquí. Nos duele el corazón al ver cómo se desprecia tu evangelio, no solamente en nuestra sociedad, sino también en alguna que otra iglesia. Señor, te pedimos una vez más que no permitas que esta sociedad ni este pueblo se hunda, sino que una vez más, Señor, y tal vez por primera vez, por tu gracia, haya un avivamiento, un fuego que viene del cielo, que viene de ti, Señor, que rescata, que purifica, que haga algo nuevo. Señor, te pedimos por esta España querida, por nuestro país en el cual nos has puesto, que tú en tu gracia des lugar al entendimiento, Señor, que quites la idolatría también entre nosotros, que quites la indiferencia de las verdades centrales que han quedado tantas veces en ruinas. Señor, te lo pedimos no por nosotros, porque no lo merecemos. Te lo pedimos por ti y en tu nombre y para tu gloria. Amén.